Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 13 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te recuerdo la noticia de última hora que hemos contado hace unos 30 minutos. La policía francesa habría abatido al terrorista de Estrasburgo, al que asesinó en el mercado navideño a 3 personas y hirió de gravedad a otras 11. Habría ocurrido a primera hora de esta noche. Nos vamos directamente hasta la capital de Francia. Corresponsal Asunción Serena, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Última hora, Asun.
Pues mira, la última hora es que Cherik Shekat habría abordado a una mujer en la calle y esta, cuando se ha dado cuenta de que estaba herido, ha llamado enseguida a la policía, y es por esa razón que los primeros en llegar a la zona han sido una brigada de terreno de la policía de Estrasburgo, y cuando Cherik Shekat les ha visto, ha tirado inmediatamente, los agentes han respondido y lo han neutralizado al autor del atentado del martes junto al mercado de Navidad en pleno centro de Estrasburgo. Y estos hechos pues han tenido lugar en Nedorf, el barrio donde vivía el terrorista y donde toda esta tarde ha estado la policía, unidades de élite, peinándola sin éxito. Y sabemos que se había escondido en un almacén situado no lejos de allí, en la Plaine de Boucher, en una calle que se llama Lazaret, no lejos de donde desapareció el martes tras intercambiar unos tiros con la patrulla de policía. Y ahora las imágenes que están ahora transmitiendo en las televisiones pues es de la gente que vive allí en la zona, aliviada, aterrorizada al mismo tiempo, pensando que las cosas han sucedido allí al lado de donde viven, y al mismo tiempo con ese alivio les ha llevado a romper en un aplauso para agradecer a los agentes su trabajo.
La verdad es que ha tenido que ser impresionante. Y no te digo nada, el papel y el susto de esa mujer cuando ha sido abordada por el mismísimo demonio que estaba allí. Pero bueno, ni qué decir tiene. Asun, si hay más noticias, detalles, de aquí hasta las 11:30 y luego en deportes, cuando quieras, entramos.
Estupendo.
Gracias. Hasta ahora. Ahí está la última hora. Cherik Shekat, el terrorista de Estrasburgo, abatido por la policía francesa en plena calle a primera hora de esta noche. Hasta entonces, el día en clave nacional pasaba por dos protagonistas, uno colectivo y otro individual. El colectivo, los varones, con B, del PSOE. Todo lo que huela a Pedro Sánchez o rodea al gobierno, la verdad es que están en tensión, como diría aquel, le tiemblan las canillas. Cuando la barba de tu vecino veas pelar, pues ya sabes cómo tienes que poner las tuyas. Esta mañana el presidente de Aragón, Lambán, el señor Lambán, ha estado aquí con Carlos Herrera.
Tiene que hacer el Estado es volver a Cataluña con todas las consecuencias. Y eso trasciende a la aplicación o no aplicación del artículo 155. Eso tiene que ver con cambiar radicalmente la política respecto a Cataluña, y eso es algo que, por otra parte, tienen que hacer de acuerdo todos los partidos constitucionalistas.
Ya, el problema, aunque tiene toda la razón el presidente de Aragón, claro, más aún siendo comunidad limítrofe, es que esos constitucionalistas son precisamente a los que quitó del gobierno Pedro Sánchez, de la mano de los que no son constitucionalistas, de los independentistas catalanes, de los bolivarianos, de los de Bildu, etcétera, etcétera. Ese es el problema y esa es la culpa, la responsabilidad por la que Susana Díaz ha perdido la presidencia de Andalucía. Y Lambán, García Page y compañía lo sabe. Por cierto, García Page, don Emiliano, presidente de Castilla-La Mancha, que esta noche en el Cascabel con Antonio Jiménez, nuestros hermanos de 13, pues está invitado. Enseguida te contamos lo que dice, habrá que escucharle. García Page, en 13. El otro protagonista, Pablo Iglesias. Sí, amigos, se ha dado cuenta de que la dictadura de Maduro, el régimen chavista, es un desastre. Algo así ha dicho, no ha dicho desastre, ha dicho nefasto, me parece, sí, escucha.
Yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado. Y creo que la situación política en Venezuela, la situación económica, es nefasta. Yo he podido decir cosas políticamente que ahora no comparto. Y creo que rectificar en política está bien.
Sí, está bien, machote. Yo lo que más me llama la atención es la fórmula en cómo se disculpa o cómo rectifica. Dice, yo no comparto lo que dije. Pero vamos a ver, o te retractas o te equivocaste, pero ¿cómo que no compartes si eras tú? O sea, yo no puedo compartir con Maite Alcaraz algo. No puedo compartir con Ekane Fernández nada. No algo, no nada. Con Antonio Mora ni te cuento, muchísimo menos todavía. Pero consigo mismo, ¿cómo puedo decir? Yo no comparto, pero ¿cómo no vas a compartir, tío? Si eras tú, ¿cómo no vas a compartir si eras tú? En fin, me parece sencillamente surrealista. Pero bueno, ahí le tienes. Ha dicho que se arrepiente, que ha cambiado. Pero claro, se arrepiente y ha cambiado desde el casoplón. No es lo mismo. Dice que no cobró dinero de Venezuela. Cobraron todos. Incluso el de las tres comidas diarias, Errejón. Pero amigo, ha pasado el tiempo y visto desde Galapagar, como que la cosa se ve distinta. Ya lo decía mi padre. Nos ha jodido mayo con no llover a tiempo.
Expósito,
ahora noticias.
La linterna.
En unos minutos arrancamos el tiempo de tertulia en La Linterna con Maite Alcaraz y Antonio Arraez, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este jueves, que está siendo muy largo para los líderes europeos. A esta hora siguen reunidos en Bruselas, en ese Consejo Europeo último del año. Allí ha estado también la primera ministra británica, Theresa May, intentando conseguir alguna mejora del acuerdo del Brexit, sobre todo en lo que se refiere a esa frontera con Irlanda. Un acuerdo cuya votación en el Parlamento británico ha tenido que ser aplazada porque le iba a suspender. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. A estas horas los líderes europeos debaten las dudas que ha presentado la primera ministra británica sobre el acuerdo del Brexit. Todos quieren ayudar a Theresa May. La duda es cómo pueden hacerlo, ya que nadie quiere reabrir el documento firmado sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Theresa May ha vuelto a pedir que la situación que se adopte sobre Irlanda del Norte para evitar una frontera dura con la República de Irlanda sea temporal. Existe el temor a que se convierta en una parte del Reino Unido que bajo estas condiciones nunca termine de abandonar totalmente la Unión Europea.
No
podemos reabrir un acuerdo legal y no podemos renegociar lo que se ha negociado durante muchos meses, ha dicho el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Los líderes europeos no descartan elaborar una serie de documentos políticos que no jurídicos que puedan estabilizar la situación.
En Bruselas también está Pedro Sánchez, que ha ido a la capital comunitaria a las pocas horas de afrontar un debate en el Congreso en el que comprobó lo difícil que lo va a tener para seguir en Moncloa. Pese a todo, el presidente del gobierno comenta a los suyos que no se rinde y es que, ya verás, parece insumergible. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez no va a desistir. En apenas un puñado de días ha perdido Andalucía, los varones han entrado en pánico y él mismo ha salido del Congreso aislado, pero se niega a dar por fracasada su hoja de ruta, esa que pasa por sacar adelante los presupuestos. Personas cercanas a Sánchez trasladan a la cadena COPE esa intención y ensalzan su figura como insumergible, un líder, según aseveran, con flotabilidad especial. Ese mantra es enterrado por pesos pesados del partido que en sus apuestas tachan de ciencia ficción la hipótesis de que el presidente logre llevar su mandato hasta octubre. Los temores a un revés electoral se acrecientan ante la perspectiva de un tiempo muerto en el que las iniciativas del Ejecutivo queden bloqueadas por su minoría. En lo inmediato, al gobierno ocupa el Consejo de Ministros de Barcelona. Su mera celebración es considerada ya un hito en la Moncloa, una oportunidad a sus ojos para tomar la temperatura al grado de normalización institucional con la Generalidad de Cataluña. Fuentes oficiales perciben que los independientes están recolocando sus piezas y pasando página de la confrontación de días atrás. Esas fuentes reconocen que los secesionistas están lejos de ofrecer una salida, pero tampoco sitúan al gabinete ante una aplicación del 155.
No lo va a tener fácil Sánchez para mantenerse al frente del gobierno, con los nacionalistas enfrente, sin apoyar los presupuestos, con algunos de sus varones echándole en cara cómo gestiona la crisis en Cataluña. Uno de ellos es el presidente de Aragón, Javier Lambán. Lo ha dicho esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Yo con el presidente Sánchez quizá lo que no comparto del todo es su punto de vista optimista, que creo que cada vez lo es menos, por otra parte, respecto a la deriva de la cuestión catalana. Yo soy más bien pesimista y en concreto pienso que a no mucho tardar al gobierno de España no le va a quedar otro remedio que asumir todas las competencias en materia de orden público en Cataluña con todo lo que eso significa.
Bueno, la idea de esa hipótesis de legalizar a los independentistas no ha caído bien en el PDCAT ni en Esquerra. Escucha a sus portavoces, son Carles Campuzano y Joan Tardà.
Yo creo que hay un PSOE muy viejo, muy caduco, que siempre ha estado acomplejado con la derecha y eso explica por qué en general la izquierda en España ha tendido a perder las elecciones. Yo creo que Pedro Sánchez no debe escuchar a esos dirigentes.
Si creen que así van a resolver algo, si creen que así van a seducir
a los catalanes están tan equivocados que me parece que lo que hacen es dinamitar y hacer sufrir a la misma democracia española.
De aquí a final de año quedan por delante tres consejos de ministros. El de mañana, hay sobre la mesa la autorización para la puesta en marcha de tres programas de armamento por valor de más de 7.300 millones de euros. Mamen Vizcaíno.
Entre ellos la construcción de 5 fragatas en Ferrol que van a generar 7.000 puestos de trabajo para los próximos 9 años en Galicia. Se cumple así un compromiso del Gobierno, según decía esta misma tarde el delegado del Gobierno en la comunidad, Javier Losada.
Orden de ejecución de las 5 nuevas fragatas F-110 y un compromiso de inversión de 4.325 millones de euros, 7.000 empleos. Es la respuesta en cifras al compromiso de Pedro Sánchez con Galicia y un gobierno que dice lo que hace y dice y hace lo que dice.
El Gobierno también dará el visto bueno a la compra de 348 blindados para sustituir a los viejos BMR y a la actualización del Eurofighter por casi 1.000 millones de euros.
Eso será en la reunión del Consejo de Ministros de mañana. Para el del 21 en Barcelona se aprobará la subida del salario mínimo interprofesional y en el último, el del día 28, está previsto que salga adelante la subida de las cotizaciones para los autónomos. Joaquín Vidmanos.
La cifra no está cerrada, pero la ministra Valerio sí adelanta, ya que la subida estará por debajo del 10%. Es mucho, pero algo menos de lo que dejó caer hace unas semanas el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Por ejemplo, el responsable de la AIREF, Escribá, él sugería un 10, un 12% de subida. Desde luego no va a ser por encima de eso, posiblemente sea un poco por debajo de lo que él planteaba, pero todavía no está la decisión adoptada.
Con esta medida, la Seguridad Social logrará ingresar algo menos de 1.000 millones de euros. Valerio no ha confirmado todavía si la subida de las pensiones se hará vía decreto antes de que termine el año y asume que el próximo ejercicio, en 2019, habrá que seguir tirando de la hucha para pagar las extras. Eso sí, muestra un deseo.
No me gustaría pasar a la historia como la ministra que acabó con la hucha de las pensiones.
Para ello tendrá que seguir tirando de préstamos.
En el Senado hemos vuelto a ser testigos del espectáculo que supone la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos. Allí ha estado hoy Pablo Iglesias. Admite ahora que la situación de Venezuela es nefasta, entre comillas, ¿eh? Reconoce que algunas de las tonterías que dijo hace años, también entre comillas, no volvería a repetirlas, no se lo cree ni él. Bueno, Susana Moneo.
Iglesias renegaba de sus principios después de haber visto un vídeo de hace 4 años en la televisión venezolana en la que elogiaba el régimen chavista como ejemplo de democracia para Europa.
Cosas que pude decir en el pasado y en las que me equivoqué. Y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta.
Finalmente, tras las reiteradas preguntas del senador popular Luis Aznar, Iglesias negaba haber trabajado para el gobierno venezolano. A La Sexta lo decía después de haber insistido una y otra vez en que ese no era el objeto de la comparecencia. 4 horas de tensa intervención plagada de acusaciones mutuas, ironías, la venganza de don Mendo y hasta esto.
¿Qué aburre usted a las cabras, señor Iglesias? Porque le estamos haciendo preguntas y no nos responde a ninguna.
Noble
pero aquí
animal,
hemos venido a
la
trabajar.
Cabra,
retiro la cabra.
Traiga usted la cabra, traiga usted las ovejas.
La comisión se reunirá de nuevo en enero y el PP anuncia que pedirá más comparecencias de Podemos.
Enseguida saludamos a Antonio Arráez y Maite Alcaraz. Lo dicho, Antonio Arráez, buenas noches.
Buenas noches.
Maite Alcaraz, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Te has chupado, Antonio, la sesión de Pablo Iglesias toda la mañana? ¿Has sido tú?
Sí, nadie es perfecto.
¿Qué tal?
Debo reconocer que, afortunadamente, los medios que tenemos hoy en día los puedes ver. No estaba en el Senado, pero la he visto a través de la página web del Senado y la he visto entera. Y bueno, pues ha sido una estrategia de Pablo Sánchez de entrar atacando.
Pues es subconsciente, es acojonante, ¿eh? Ha dicho Pablo Sánchez.
De Pablo Iglesias.
No, no, perdona. No, lo has dicho tú, ¿eh? O sea, llama a Uriarte. Esta se la clavamos. A ver, Antonio. Llama a Uriarte, abiérteselo, que luego va en el resumen.
He creado un...
Pablo Sánchez, pedazo subconsciente.
He creado un nuevo personaje, si es que ya no existe.
No, no, ya está, estaba creado.
Bueno, la historia está en que él ha entrado y cuando le han preguntado por un tema donde él se siente incómodo, que es la relación que tuvo con el gobierno de Venezuela, bueno, pues asesorando y cobrando, esa parte no la quería contestar. ¿Qué es lo que ha hecho? que ha empezado desde el primer momento con datos encima de la mesa, con las autos y sentencias de la justicia española en las que se dice que Podemos no se ha financiado ilegalmente, con los datos de la página web de Podemos, con toda la contabilidad de Podemos, pero no contestaba. Entonces, para la pregunta de, oiga, ¿usted cobró dinero de Venezuela? Ha estado una hora. El portavoz del Partido Popular se la ha hecho 6 veces y a la sexta le ha dicho que no, ha seguido con la matraca, pero luego Luis Aznar le ha comentado, pero del gobierno, pero usted no ha cobrado realmente por asesoramiento, algo de Venezuela, y ahí no ha vuelto a no contestar. Es decir, se ha sentido cómodo hablando de la
de lo que él quería,
de defender la financiación de Podemos, donde parece claro que no hay ningún tipo de irregularidad, y se ha sentido muy incómodo al hablar de lo que sucedió antes de llegar a que inscribieran a Podemos como partido político. En ese debate lo que está es, bueno, pues por qué un grupo de profesores españoles van a Venezuela y reciben dinero por informes, por asesorar.
No son los ideólogos.
Cosa que es el
gobierno. Y de otros.
No se llamaría más que grupo de jóvenes avispados que llegan a Venezuela.
Es que yo no sé quién hace ideólogo de quién, ¿eh? Porque el famoso papel que publicó ABC con la firma de Hugo Chávez ponía expansión de la revolución bolivariana en Europa. Lo que pasa es que quien utilizaba a quién.
Bueno, yo creo que ambos bebieron en las fuentes, en las mismas fuentes, pero luego quien se aprovechó económicamente fue Podemos aquí,
Claro, porque la idea
económica
es
económica, y personalmente cada uno de esos dirigentes que fueron allí se llenaron los bolsillos.
Oiga, usted va a Venezuela y hace un estudio sobre la implantación del euro en Latinoamérica y le pagan, no sé, 500 euros. Bueno, puede ser, pero claro, si le pagan 250.000 euros
o 400.000,
es algo sospechoso. Esa es la clave que no ha quedado respondida en las 6 horas de comparecencia.
La frase famosa, el cómo lo dice, es fantástico.
Yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado. Y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta. Yo he podido decir cosas políticamente que ahora no comparto. Y creo que rectificar en política está bien.
Lo del no comparto.
Bueno, es que. Y todo esto, 300 presos políticos después, el hambre en Venezuela, vale. Una situación absolutamente lamentable, que ha aplaudido desde el principio al fin. Y yo quiero recordar que el señor Errejón, hace 3/4 de hora, es decir, hace 15 días, en una entrevista volvió a decir que allí se comía, se cenaba y se merendaba y que nadie estaba pasando ninguna penuria. Con lo cual, yo no me creo para nada, efectivamente, en este metalenguaje que ha utilizado este señor, que es lamentable, para no decir lo que de verdad tenía que haber dicho, que yo he sido un irresponsable y además un falaz defendiendo un régimen que es absolutamente inhumano y un totalitarismo absolutamente inaceptable. En lugar de decir eso, lo que ha hecho efectivamente es como si estuviera comentando unas declaraciones de Ángel Expósito. Bueno, por ejemplo, no comparto tal cosa. No, mire usted, ¿será que se arrepiente y que le da vergüenza de lo que ha dicho?
Es que ha sido un momento incómodo para Pablo Iglesias porque estas declaraciones las ha hecho justo después de que le hayan puesto un vídeo en el que le han recordado unas declaraciones que él hizo a una televisión de Venezuela.
Una de tantas, Antonio.
Entonces,
claro.
Lo que decían esas declaraciones es que quería extender el exitoso modelo venezolano a Europa, afortunadamente.
Y que echaba de menos al comandante, que tanto bien había hecho a la humanidad. Decía eso, echamos de menos al comandante.
Llega un momento,
Chávez,
en el que ya no hay por dónde coger la defensa de Venezuela por parte de Pablo Iglesias. En cualquier caso, sí que es cierto que este titular nos despista, yo no sé si tiene que ver algo con ello, pero nos despista del tema de la financiación, porque la financiación no ha respondido y el titular que queda es que ha rectificado respecto a Venezuela.
Sí, sí.
En cualquier caso, tiene su fondo político, porque Pablo Iglesias ya prácticamente
ya
sabemos quién es. Es la antigua Izquierda Unida, que hizo mucho ruido, que jugó y dañó, yo creo, lo que él llama el régimen del 38, del 78, que atacó al PSOE, a la caspa, acordaros, con los que ahora no gobierna porque no quiere.
Yo no iría tan lejos, Antonio, perdona, yo creo que Izquierda Unida no fue tan lejos como ha ido Podemos.
No, lo que quiero decir es que lo utilizó como estrategia para situarse en el mapa político.
Bien, pero yo he escuchado a dirigentes de Izquierda Unida de todos los tiempos poner en cuestión el régimen del 78, la transición, la unidad de España. Quiero decir, bueno, pues será una mala copia, lo que quieras, y evidentemente se ha bajado del caballo y ha echado marcha atrás en muchas cosas, pero eso no quiere decir decir. No, vamos, de hecho, a Izquierda Unida se la ha merendado, para empezar.
Decir, claro, lo que quiero decir es que Pablo Iglesias quería dominar Izquierda Unida y utilizó una estrategia exagerada en la que puso en, acordaros, hace unos años, la casta, el PSOE no sabía por dónde responderle. Bueno, y ahora ha llegado a una situación en la que va despojándose de todo y se ve que es lo que hay a la izquierda del PSOE. Bueno, acordaros que era de arriba y abajo.
Que se dejó, que ha sido el tonto útil de todo esto.
Hoy
Alberto
también
Garzón
ha dicho que es de izquierdas, que antes eran de arriba y abajo, acordaros.
También es verdad. O sea, jodido, a ver qué dice ahora lo de la arriba y abajo del casoplot de Galapagari con escolta 24 horas y cualquiera.
Muy arriba, ¿eh?
Ya. Este corte sobre la financiación, a lo mejor decías este, Antonio.
Ahora me habla usted de Venezuela. Y yo le respondo, mire usted, si usted pretende sugerir que ha habido financiación por parte del gobierno de Venezuela Podemos, yo le digo que no.
Qué trampa, ¿eh? Claro. Qué trampa. Es que el dinero llegó antes. Claro. Claro.
Pero además, después de ver toda la comisión, mis sospechas las he aumentado. Porque aunque yo no tengo pruebas para poder decir que se financiaron la famosa CEPS, que era la fundación en la que trabajaban y que a partir de ese momento pasó a ser Podemos, porque no es así, es decir, Podemos es una entidad aparte, pero el hecho de que Pablo Iglesias no haya dicho, no, vamos a ver, Podemos no se financió irregularmente, lo cual eso está claro que lo tienen más o menos bien hecho. Ahora, no ha negado que él recibiera grandes cantidades de Venezuela, no ha negado que CEPS recibiera grandes cantidades de Venezuela, ni con qué intención. Es decir, él no ha dicho, no, éramos un grupo de profesores estrictamente que hacíamos unos trabajos, nos los pagaban. Si eres profesor de universidad y haces un trabajo, lo normal es que te paguen muy poco.
Pero en el caso
no
de
ha
Monedero,
negado eso.
En el caso de
y se
Monedero,
ha sentido muy incómodo hablando de esa situación.
En el caso
situación
de Monedero, sí se constató que ese dinero lo recibió de Venezuela.
Porque le pilló Hacienda. No.
Bueno, claro. Bueno, pues ahí tienes.
Sí, sí.
Su financiación personal, es verdad, que como bien dice Antonio, no se ha podido acreditar. Además, se ha judicializado varias veces y no se ha podido acreditar, pero hay un miembro de Podemos que sí tuvo que reconocer que había recibido en su cuenta corriente ese dinero, que creo que eran 400.000 euros, por un trabajo que nunca se ha hecho
esa
público.
Es la parte
el
oscura
de la moneda bolivariana.
Claro, esa es la parte oscura de esta situación, porque el error de las querellas que se han presentado en la justicia es que hablan de financiación irregular de Podemos. Y eso no se va a poder demostrar, porque ellos lo hicieron muy bien. Es más, posiblemente no haya un achaque ilegal a que hayan recibido dinero de Venezuela por hacer el trabajo. Bueno, si le han sobrepagado, no sé hasta qué punto puede ser un delito. El problema es que sí que hay un reproche político y ético que demostraría que efectivamente lo que se les ha estado diciendo durante muchos años es verdad. Y ahí, insisto, Pablo Iglesias se ha sentido muy incómodo.
Hombre, claro. Y no te digo nada con la televisión iraní y con etcétera, etcétera. Pero bueno, oye, permitidme que tengo un invitado. Creo que le estoy sacando de una cena y no quiero hacerle esperar demasiado. Es una de las imágenes del día. El rey ha agradecido hoy al Grupo Especial de Operaciones de la Policía, los GEO, pues porque cumplen años, 40 años cumple esta unidad. El comisario Javier Daniel Noguerales es el jefe del Grupo Especial de Operaciones de los GEO y también de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad, GOES. Comisario Noguerales, policía, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos lo primero, ¿eh?
Gracias por invitarme.
La noticia es la noticia. Esta noche, imagino que colegas en Francia han abatido al terrorista de Estrasburgo. Debe ser muy complicado trabajar en una unidad en la que sabes que en cualquier momento tienes que afrontar una cosa de estas, ¿eh?
Sí, es así, pero afortunadamente el GEO, como otras unidades tácticas homólogas al GEO europeas, ocurre, por supuesto, en Francia, en Alemania y en el resto de países de la Unión Europea, pues cuenta con excelentes profesionales, con un capital humano muy entrenado, con una vocación permanente de servicio público, y le puedo asegurar que están perfectamente preparados para dar una respuesta. Eso se basa, como le decía anteriormente, en la vocación, en la ilusión, en el entrenamiento y en el esfuerzo.
¿Cómo se entrena y cómo se prepara una cabeza para esa frialdad? Lo digo porque en cierta ocasión le preguntaba yo, creo que era alguien de Infantería de Marina, oye, la forma física, todo eso está muy bien, pero psicológicamente, ¿cómo se educa, cómo se construye una cabeza para eso?
Pues seleccionando. Le decía anteriormente que lo fundamental es el capital humano. Los GEO son policías nacionales con una vocación. En primer lugar, para ser GEO hay que ser policía nacional y tener vocación de policía nacional. Todos los policías nacionales la tienen. Pero para ser GEO también se necesita esa vocación específica porque hay un esfuerzo un esfuerzo añadido. Se necesita una preparación física muy fuerte, como usted estaba diciendo, con unas pruebas que están homologadas al resto de las unidades europeas, y las pruebas psicológicas que se realizan no solamente son de acceso, sino durante los 7 meses de duración del curso. Este estado físico, psicológico, hay que mantenerlo a lo largo de toda la permanencia en la unidad GEO.
Yo imagino, don Javier, que aparte de las operaciones que hemos visto, aparte de las entradas, aparte de los asaltos o directamente enfrentamientos como el de esta noche en Estrasburgo, además se entrenan mucho, ya lo ha dicho, pero aparte de eso, hacen muchas cosas que no se les ve, ¿no? Quiero decir, hay mucha gente por las azoteas y hay mucha gente de patrulla que no sabes que son geos y son geos, ¿no?
Efectivamente, GEO es una unidad que actúa en muchas ocasiones a demanda de otras unidades policiales. Colaboramos con la Comisaría General de Policía Judicial, con la Comisaría General de Información, y atendemos estos requerimientos. GEO no actúa por sí sola, sino que necesitamos en muchas ocasiones que se produzca esta colaboración con otras unidades policiales. Y como usted decía anteriormente, pues bueno, en las operaciones de detención de elementos terroristas, en muchísimas ocasiones, por no decir en todas, está GEO, delincuencia organizada, todo lo que es delincuencia, criminalidad organizada, delincuencia violenta, normalmente interviene GEO, casi siempre. Al final se trata de un trabajo en equipo de la Policía Nacional.
Antonio.
Sí, señor Grales, buenas noches.
Buenas noches.
En estos 40 años ustedes han operado en infinidad de ocasiones, pero si tuviese que quedarse con alguna operación especial de las que ustedes hablan, de las que dicen estamos especialmente orgullosos de esta, ¿cuál sería? Un par de ellas.
Menudo compromiso que elija una, ¿eh?
Un par de ellas.
Pues le voy a decir que de todas porque todas, a todos nos viene a la mente y hay algunas que evidentemente son más conocidas. Y a todos nos puede venir a la mente los incidentes de Leganés, creo que está en la memoria de todos.
Tras el 11.
Y no hace falta que yo lo diga, pero evidentemente, además de eso, yo creo que todas las intervenciones que realiza GEO, no quisiera tener que destacar ninguna, porque le puedo asegurar que en todas ellas todos los policías que intervienen ponen su máxima ilusión, su máxima eficacia y su máxima preparación al servicio de la ciudadanía española.
Maite.
Sí, comisario, buenas noches y además muchas felicidades por esos 40 años.
Muchas gracias.
Que celebramos todos los españoles, además, porque este cuerpo de élite desde luego es admirable. A mí me gustaría saber, decía usted que se entrenaban tanto psicológica como físicamente, ¿mantienen reuniones con otros colegas europeos? Ahora felicitaba usted a los franceses por poner al día determinadas cosas, determinadas, entiendo, prácticas, técnicas.
Yo, si me permite, Maite, por hacer un pequeño añadido a la pregunta de Maite Alcaraz, comisario, me temo que por desgracia nosotros, ustedes, les tienen que enseñar muchas cosas, ¿no?
Sí, Geo, es, no sé si enseñar, lo que sí le puedo
digo por la experiencia.
Sí, sí, Geo es una unidad de referente internacional, es un referente en todas las unidades tácticas y formamos incluso a otras unidades. No es el caso, evidentemente, de Francia o de Alemania con el GSG-9 o con el RES francés. No es el caso, pero sí hay una retroalimentación permanente, hacemos ejercicios conjuntos y además estamos integrados en una red, se denomina Red Atlas, y ahí hay un intercambio de experiencias. Nosotros, además, de cualquier intervención que hacemos propia o ajena, se hacen los juicios críticos, los correspondientes análisis y aprendemos lo que se denominan las lecciones aprendidas. Es decir, a partir de ese momento intentamos mejorar en procedimientos operativos y, por supuesto, los recursos materiales que sean precisos.
¿Cuántos geos hay?
Bueno, los suficientes, ¿eh?
No se puede decir.
Los suficientes vale. Para que la ciudadanía española, para que los españoles estén tranquilos, que cuando necesiten a la Policía Nacional y concretamente al GEO, pues vamos a dar una respuesta eficaz.
Seguro.
¿Y sus familias son conocedoras de las operaciones?
¿Saben qué trabaja usted, comisario?
¿O mantienen cierta reserva y no tienen que conocerlo sus familiares cuando van a hacer, bueno, pues cualquier operación, que entiendo que en principio puede ser hasta secreta, ¿no?
Anda, que si no lo sabían y están oyendo la entrevista, lo estamos arreglando.
Nuestras familias, evidentemente, saben a lo que nos dedicamos y son parte integrante fundamental. No podría un GEO serlo sin el apoyo de su familia. Ten en cuenta que esta unidad está en alerta permanente. Uh-huh. Es decir, cuando recibimos la instrucción del director adjunto operativo de la policía para llevar a cabo alguna operación, pues en cuestión de 5 minutos Geo está saliendo ya por la puerta de nuestra base para ejecutarla. Eso significa vivir para ser Geo.
¿En 5 minutos?
Sí, 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 en 5 minutos. Inmediatamente tenemos una alerta, salen en 5 minutos y automáticamente constituimos otra alerta. Esto es así. Esto, cuando yo llegué a la unidad, pues bueno, cuesta trabajo creerlo y le puedo garantizar que es así. Y eso es así por el capital humano y por los excelentes profesionales que tenemos. Eso es imposible sin unas familias que nos apoyen.
Claro.
Evidentemente, el contenido de las misiones concretas que se nos encomiendan, eso les puedo asegurar que no lo conocen.
Uh-huh. Bueno, pues nada.
Imaginaba, claro.
Estaría bueno. Javier Daniel Noguerales, jefe de los GEO, gracias por atendernos y, como digo siempre, gracias por estar ahí. Buenas noches.
Muchas gracias, si me permite. Feliz,
claro,
Navidad,
no,
en nombre de todos los miembros del GEO, para todos sus oyentes y para todos los españoles.
Mucha suerte, policía.
Muchas gracias.
Gracias. Buenas. Adiós, buenas noches. Nos vamos un par de minutitos a por unos mensajes y enseguida volvemos. El primero de ellos, Línea Directa, que nos trae Belén Montes.
Lo de Línea Directa es muy fuerte. La semana pasada vino un amigo que lleva 15 años viviendo en Australia. Ángel, ya lo sabes, yo tengo amigos muy raros, no aquí al lado, en Australia. Pues bien, le empiezo a hablar de Línea Directa, de que si el seguro es completísimo, de que ese es el más económico, y va él y me suelta: llegas tarde. Eso no es increíble. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en facebook.com/linterna.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
CaixaBank gestiona a través de Vida Caixa los planes de pensiones de sus clientes de forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Por eso ha obtenido la máxima calificación que otorgan los principios de inversión responsable de Naciones Unidas.
Ofrecer planes de pensiones responsables nos hace diferentes. CaixaBank. Banca socialmente responsable.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali. Un placer cotidiano.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de moto más que perfecto.
Vin Diesel y Paul Walker.
Esos tíos son muy buenos.
Grandes estrellas, grandes amigos.
Te lo agradezco.
Unidos de nuevo en 13. Diablo y la prueba del crimen.
¿Qué tal si nos piramos?
Mola. El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz. Vamos al tema catalán, mejor dicho, al tema PSOE, que viene a ser lo mismo. Primero fue Page, hoy Lambán. El presidente de Aragón ha estado aquí con Carlos Herrera.
Yo con el presidente Sánchez quizá lo que no comparto del todo es su punto de vista optimista, que creo que cada vez lo es menos, por otra parte, respecto a la deriva de la cuestión catalana. Yo soy más bien pesimista y en concreto pienso que a no mucho tardar al gobierno de España no le va a quedar otro remedio que asumir todas las competencias en materia de orden público en Cataluña con todo lo que eso significa.
Uy, no está mal. Por cierto, García Page, Emiliano, el presidente de Castilla-La Mancha, está en 13TV con Antonio Jiménez esta noche. Por parte del gobierno, a esto que ha dicho Lambán, ha respondido. Ha dicho nada la ministra portavoz.
Son sus reflexiones. ¿Usted también cree que respetamos no es... reflexiones?
Reflexiones, voy diciendo, cosita.
Es que el problema es que no son solo reflexiones, ya, así poca cosa,
claro,
¿no?
Ese es el tema.
Es que yo creo que hay un mar de fondo en el Partido Socialista muy importante. A mí me entristece o me molesta que solo haya emergido después de las elecciones andaluzas. Porque, claro, al final hay cierto ventajismo en todo esto, ¿no? O sea, nos va mal y entonces hay que levantar la voz públicamente y decir, oye, que estamos entregados a los independentistas y que hay que defender a nuestros electores que siempre han defendido la unidad de España y desde luego no han estado nunca por eso.
Como pantera.
Ya, pero es que yo hubiera, no sé, requerido de los varones y de los responsables territoriales del Partido Popular que hubieran sido mucho más valientes. Yo
Partido
sé que vienen...
Partido Socialista, otro lapsus. Has dicho Partido Popular.
Ay, Partido Socialista.
Vaya noche que lleváis.
Se va a poner las botas Uriarte. Bueno, pues eso, digo que te debería haber sido mucho más responsable, pero bueno, dicho lo cual, me parece bien, porque creo que en el fondo han estado incómodos. Lambán, Page, Guillermo Fernández Vara, creo que durante este tiempo han estado incómodos, porque ellos protagonizaron, como bien recordaréis, hace 2 años, aquel comité federal en el que a Pedro Sánchez, en el primer Pedro Sánchez,
¿qué fueron ellos?
Claro, le trazaron líneas rojas que no se podía negociar, ni pactar, ni llegar desde luego a ningún puerto de la mano de los independentistas. Cosa que Pedro Sánchez en esta segunda...
reencarnación.
Sí, en el segundo Pedro Sánchez ha conseguido pasárselo por allí mismo y hacer lo que ha hecho, ¿no? Con lo cual, creo que está bien que lo hagan, los he echado de menos antes, pero dicho lo cual, me parece que Pedro Sánchez debería hacer algún caso, porque yo creo que aquí va a haber 2 damnificados cuando Pedro Sánchez acabe y se vaya del Palacio de la Moncloa. Espero que convocando elecciones lo antes posible. Uno va a ser España, pero el segundo va a ser el Partido Socialista Obrero Español, que bueno, creo pues que no va a quedar de él bien poco.
Lo dicen ahora porque es cuando les preocupan sus resultados electorales.
Es que ya lo han visto.
Claro. Ellos están atrapados en el calendario. No quieren para nada, y ya se lo han trasladado al presidente, que Pedro Sánchez convoque las elecciones generales cuando sean las autonómicas. Eso lo rechazan de plano. Ya veremos lo que hace Pedro Sánchez. Pero claro, es que antes o después las elecciones, ellos es verdad que apuestan por otoño, pero esta indefinición de Pedro Sánchez les puede hacer mucho daño. Ya se ha concretado en Andalucía, donde el tema catalán ha sido uno de los factores decisivos para que Susana Díaz no tenga mayoría suficiente para gobernar, y lo que les pasa ahora a los varones es que están muy preocupados. Cuando en la reencarnación de Pedro Sánchez, cuando volvió a ganar por segunda vez, lo que decidieron los varones, a que con Pedro Sánchez no tienen prácticamente ninguna relación, fue dejarle hacer. Cuando llegó la moción de censura, dijeron, a ver quién dice ahora, incluso pensando en la opinión pública, que no tire para adelante y sea presidente del gobierno y sobre todo eche a Rajoy, que era el titular, ¿no? Pero claro, cuando han venido las elecciones andaluzas, han dicho, ¿y ahora qué hacemos? Y lo que más les reprochan es la falta de contundencia, la indefinición. Es que da una sensación de ir al día a día,
sí.
De
Moncloa,
a
minuto,
no,
¿va?
Vamos a atacar, vamos a tocar, a tomar la iniciativa, pero es que la iniciativa es que un día no presento los presupuestos, otro sí, otro dice que no voy a marear a los ciudadanos y luego dice que los va a presentar en enero. Y eso es lo que a los varones les tiene muy preocupados, con un tema claro, que es la falta de contundencia en Cataluña.
¿Pero qué les preocupa? ¿Su futuro electoral o España?
Su futuro electoral.
Bueno, pues de ahí mi reproche. Yo creo que eso había que haberlo dicho antes, y que había que haberlo dicho incluso antes de la moción de censura,
cuando Pedro Sánchez va a esa moción de censura, sabe qué socios va a tener y quién le va a apoyar.
¿Sabe lo que pasa? Que lo tienen muy complicados algunos, por ejemplo, Emiliano García Page,
sí,
cuyo vicepresidente es Podemos.
Sí, sí. Claro, bueno, es que... pues entonces, pero claro, luego que no se hagan de nuevas y digan, es que fíjate qué malo es Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez es así de malo, pero usted también está gobernando con, claro, con Podemos, que tiene el mismo discurso en Castilla-La Mancha que en el Congreso de los Diputados, evidentemente, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea. Ahora, lo que ha dicho la ministra portavoz de que esto se trata solo de una reflexión, en absoluto. Se trata de un caldo de cultivo mucho más importante.
El pasado martes, en la reunión del grupo parlamentario, fueron varios los diputados socialistas que pidieron la palabra para dar su opinión en esa línea.
Adriana Lastra, si recuerdas, Antonio,
que está pasando,
convocó una reunión poco menos que para hablar del tiempo, y le tuvo que decir Soraya Rodríguez, que no es sospechosa, ella fue portavoz parlamentaria en la época de...
No, perdona, y secretaria de Estado.
Pero ha sido una persona que no parece, bueno, que fuera ni centrista precisamente. Yo creo que siempre ha tenido un discurso muy de izquierdas. Bueno, fue absolutamente demoledora con la señora Lastra y con la política de Pedro Sánchez. Es que me pareció absolutamente desvergonzado que la actual portavoz del Partido Socialista pretendiera que no se hiciera un análisis de lo que había pasado en Andalucía y de lo que está pasando en España.
Absolutamente de acuerdo, pero yo creo que hay un problema de base de Pedro Sánchez, que son el número de diputados que tiene, que es un número muy pequeño y que es de donde le vienen todos los males, porque el tema de Cataluña como arma electoral, como argumento electoral para tomar decisiones, yo creo que es un error, tanto por los varones socialistas, como por el propio Pedro Sánchez, como por el Partido Popular. Yo creo que es un tema que debería de quedar al margen, que ya sé que no va a quedar, porque si tú le dices a alguien del Partido Popular, oye, es una irresponsabilidad utilizar Cataluña para hacer oposición y como argumento electoral, te van a decir, sí, pero tú sabes lo bien que nos ha ido en Andalucía, gracias a Cataluña, y ese es para mí un grave problema que tenemos ahora en
la
política.
Ya, pero para eso, Antonio, tendría el presidente del gobierno que haber tendido la mano a los partidos constitucionalistas. Es que se ha girado hacia el otro lado.
Es que lo he hecho.
Claro.
Es la moción de censura la hizo con ellos.
Claro, pero es que se ha girado hacia otro lado. Entonces, la política de Estado hay que compartirla, como hizo Rajoy, que llamó al señor Sánchez y al señor Rivera.
Hay que tener legitimidad. Por eso todo parte del error de si bien, por lo que pasó, hay una moción de censura y quitan a Rajoy de presidente del gobierno, en septiembre-octubre tenía que haber habido elecciones. Y si Pedro Sánchez las gana con una legitimidad mayor, con diputados y
ya,
ganando las elecciones,
quieras,
ya puedes hacer la política que ya tú creas que es buena para Cataluña.
Pero Pedro Sánchez...
Y le puedes exigir a la oposición, oye, mira, yo es que he ganado las elecciones, vamos a dejar el tema de Cataluña fuera del tema electoral y del tema de oposición. Pero como no tienes legitimidad...
Estás pidiendo,
no es correcto.
Estás pidiendo...
Sí que tiene legitimidad, puesto que el Parlamento te la ha dado. Pero como tienes una debilidad parlamentaria tan grande, pues no puedes mantenerte como presidente del gobierno.
Hablando del asunto catalán, Consejo de Ministros el 21 de diciembre en Barcelona. Toquemos madera, Dios mío, que no pase nada. Puigdemont, como siempre, ayudando. Está de vacaciones, no sé si os habéis enterado. Está de vacaciones en Waterloo.
Unos claros aires de provocación, pero justamente porque tiene esos aires, no tenemos que caer en su provocación.
Ha sido provocación.
Luego ha dicho que tienen que ser muy imaginativos e inteligentes para reventar y montar el pollo. Borrell, en Bruselas.
Y cuando se planteó, no hubo ninguna objeción. Yo no recuerdo que nos dijeran nada. Ahora resulta que es una provocación. ¿Una provocación? ¿Cómo puede ser una provocación para ningún ciudadano español que el gobierno de España se reúna en una ciudad o en otra? Creo que eso no es un lenguaje aceptable.
Y cuando dice, no recuerdo que nos dijeran nada, pero que tenían que decir algo. O sea,
es que incluso
que es el colmo.
Se habló de un encuentro, o de un posible encuentro, sí, entre Sánchez y Torra, que se va a intentar que se produzca. Vamos a ver qué pasa al final. Yo creo que es una buena noticia que el Consejo de Ministros se celebre en Barcelona, y creo que es una buena estrategia que sea el gobierno de la Generalitat, el señor Torra, el que tenga que asegurar la seguridad del gobierno español en Barcelona.
Sí, pero no lo va a hacer.
Vamos a ver qué pasa.
Al final
van a
mandar policías y guardias civiles por un tubo.
Yo no me fiaría.
Fíjate,
yo, si estuviese en el gobierno en estos momentos, asumiría el riesgo.
Hombre, pero hasta
de la seguridad,
punto,
porque es
pero,
el gobierno hombre, de Cataluña,
hasta,
no, es
Antonio,
que lo que
tú
ellos
no puedes
quieren...
poner en riesgo la seguridad del gobierno ni de los ministros, ni el que te corten el aeropuerto ni el AVE por un exceso de confianza con el gobierno allí.
Vamos a ver, yo creo que no va a pasar eso, pero en cualquier caso es el gobierno de Cataluña el que tiene que asegurar que no pase eso. Porque lo que está buscando Torra, y cuando hablamos de Torra, es Torra, Puigdemont y unos cuantos, porque es cierto que no todos los independentistas están en la misma línea.
Sí, pero muchos sí.
Muchos sí, pero es cierto que el Esquerra Republicana está claramente enfrentada, que yo creo que es uno de los logros de este año. Cuando están en esa tensión, lo que ellos realmente buscan es que se reproduzcan las imágenes del 1 de octubre para exagerarlas y manipularlas. Y yo creo que es una buena estrategia no caer en esa trampa. Que se celebre el Consejo de Ministros, que si hay problemas con los CDRs, sean los mozos a las órdenes del gobierno de Torra el que tomen medidas y hagan lo que tengan que hacer. Y si hay que aplicar en un momento el 155, porque efectivamente la situación es descontrolada, ya habrá días. Pero primero hay que ganar argumentos. Yo soy de los que piensan que al independentismo hay que ganarle en las urnas. Y hay que convencer a los catalanes de los locos que tiene y los mentirosos que tienen al frente.
Mira, yo creo que efectivamente el Consejo de Ministros se tiene que celebrar allí porque es territorio nacional y hasta ahí podíamos llegar, que el gobierno de España no se pudiera reunir en Barcelona, en Cáceres o en Santa Cruz de Tenerife, hasta ahí podíamos llegar. Pero yo no creo que Pedro Sánchez esto lo haya hecho para fortalecer al Estado, ni creo que haya sido un gesto para tender puentes, ni ha sido un gesto para defender al Estado en Cataluña. Creo que ha sido un gesto propagandístico, como todo lo que hace Pedro Sánchez. Porque mientras convocaba el Consejo de Ministros, por otro lado le decía a la abogacía del Estado que retirara la acusación por rebelión a los independentistas catalanes. El palo y la zanahoria. Continuamente esa ha sido su política. Y yo creo que no hay una estrategia clara para lo que tú dices. Ganar peso en no desaparecer, que el Estado no desaparezca en Cataluña. Creo que no lo ha hecho. Me malicio que es así, que no lo ha hecho, que lo ha hecho con fines propagandísticos. Y como todo lo que se hace sin sopesar las consecuencias, pues efectivamente, ahora puede situarnos en una posición muy delicada al Estado. Si pasa cualquier cosa, si no se garantiza efectivamente la seguridad de los ministros y del propio presidente. Con lo cual, estas cosas hay que pensarlas antes de hacerla. Si solamente quieres colgarte medallas, pues este es el resultado. Y a mí, yo estoy preocupada por lo que pueda pasar el 21 de diciembre. Y miembros del gobierno están muy preocupados porque no se han sopesado las cosas como debería haberse hecho. Todo esto hay que planificarlo antes. Pero aquí como estamos, como tú bien decías, a golpe de yo decido esto, yo hago esto, así salgo en la foto, así soy más que Rajoy, que nunca lo hizo. Bueno, pues hay que hacerlo, pero hay que hacerlo en otras circunstancias.
Yo no les concedo ni la estrategia del palo y la zanahoria, Maite. Yo creo que ellos van anunciando y actuando día a día y sí que es cierto que ellos pensaban que la situación con Cataluña iba a estar mejor el próximo lunes de lo que va a estar. Quizás sea un error, lo dijo ayer Borrell, pero yo creo que es importante que el gobierno,
ahora,
el gobierno
ahora, por supuesto,
y la oposición
no puede
y todos, que la política española gane argumentos en Cataluña, no pensando en Torra, con el que nunca se van a poner de acuerdo y no va a hacer más que provocar, sino con los ciudadanos catalanes que antes eran el 18-20% los que eran independentistas y ahora dicen, que hay que verlo, que son el 48%. Ese 28% hay que recuperarlo. Sí, y hay que recuperarlo con argumentos.
Pero eso no lo arregla Pedro Sánchez llevando allí un Consejo de Ministros. Hay que hacer muchas más cosas de fondo que no se han hecho y que, por cierto, no son responsabilidad del señor Sánchez. Ni siquiera el señor Rajoy, ni siquiera el señor Zapatero, ni siquiera el señor Aznar. Es de todos juntos.
Absolutamente.
De la dejación del Estado durante todo este tiempo. Por ejemplo, en educación, el adoctrinamiento, todo lo que no se ha hecho. No se puede arreglar de la noche a la mañana, pero desde luego con golpes de efecto como este creo que no se consigue nada tampoco.
Permitidme un último capítulo en este rato de análisis. Antonio y Maite, el tema Andalucía. Imagino que forma parte de la escenificación y del teatro y de lo que tiene que ocurrir. PP y Ciudadanos hoy parece que se distancian, el asunto es Vox. Moreno Bonilla dice que escucharán a Vox. Albert Rivera ha dicho que son unos populistas y que no apoyan la Constitución. Bueno, más o menos, como digo, no sé si es postureo, pero bueno, pues ahí se discrepa en la estrategia. Santiago Abascal, el líder de Vox, les ha contestado.
Y luego dicen que no, que Vox fuera y que esperan que el Partido Socialista se abstenga. ¿Pero qué precio tiene la abstención del Partido Socialista? ¿Ese es el precio que Ciudadanos y Albert Rivera están dispuestos a pagar? ¿El precio de la impunidad, de que no se levanten las alfombras ni se abran las ventanas en la Junta de Andalucía después de 36 años? Y ese es un precio que no vamos a pagar.
¿Cómo veis el asunto de la negociación en Andalucía, Maite?
Yo creo que eso sí va a salir. Creo que está más avanzado de lo que parece. Creo que esto forma parte del postureo, ¿no? Y de la escenificación de que, oye, esto no es tan sencillo. Este es un partido que, bueno, que está un poco al margen del sistema, como dicen.
En otras cosas, porque no tenía ninguna representante.
Sí,
en
porque quiere de alguna manera dinamitar el sistema desde dentro, en fin. Pero bueno, se puede poner todo lo estupendo que quiera el señor Rivera. de Ciudadanos. Pero yo quiero recordar que cuando pactó en aquella legislatura fallida con Pedro Sánchez un programa de gobierno, Albert Rivera y Pedro Sánchez procuraron que les apoyara Podemos. No quiso Podemos apoyar aquel gobierno, pero yo no oí a Albert Rivera decir no, yo con Podemos no quiero nada. Y que yo sepa, no parece que Podemos sea una hermanita de la caridad al lado de Vox. Quiero decir, es un partido absolutamente populista que quiere destruir España, que está a favor del derecho de autodeterminación, con lo cual se puede poner todo lo estupendo que quiera Albert Rivera, pero entonces lo tenía que haber hecho también. Dicho lo cual, creo que eso está bastante hecho, que no se va a perder esa oportunidad, hasta ahí podíamos llegar. Si hubo un argumento por parte de PP y de Ciudadanos durante la campaña, fue el cambio, más allá de las ideologías, el cambio, y hay una oportunidad histórica que no se va a perder, y yo creo que ya incluso los cargos se están repartiendo. Pero esa escenificación de que me enfado y que no quiero nada con Vox, la vamos a seguir viendo hasta el final.
A ver, yo coincido con Maite en que Juanma Moreno va a ser presidente de Andalucía sin ningún tipo de duda. ¿Qué es lo que está pasando? Que lo que han acordado se está cumpliendo. Ciudadanos le ha dicho al Partido Popular que le van a apoyar, pero que ellos no quieren que se le relacione con Vox. Con lo cual, van a llegar a un acuerdo y cuando lleguen a ese acuerdo es el Partido Popular el que se va a reunir con Vox para conseguir su apoyo. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy? Pues que Vox había sido muy generoso ofreciendo a cambio de nada, dijo aquello de no queremos ni cargos, ni cargas, ni nada, decir no, aquí vamos a hacer el cambio y vamos a apoyar al Partido Popular para cambiar el gobierno en Andalucía. Claro, fueron tan generosos que pidieron cosas que no son realizables. Por ejemplo, que cierren Canal Sur, que las competencias de sanidad, de educación,
automáticamente. Se devuelvan.
Bien, eso no se puede hacer porque hacen falta 3/5 del Parlamento andaluz y para eso tendría que votar. Sí, pero en la primera rueda de prensa,
¿no?
O disimuló mucho, dijo, que eso no se puede hacer. Te quiero decir que él pedía una serie de puntos que son irrealizables, con lo cual el Partido Popular lo tenía muy fácil. A partir de ahora lo que ha hecho Vox es decir, oye, que nosotros estamos aquí y un poquito de ruido sí que vamos a hacer.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes, en este tiempo de análisis. Nekane.
Y hay un oyente que nos ha escrito esto en Facebook. Compartamos con el señor Iglesias esta frase. Las palabras convencen, los ejemplos arrastran.
Sí, le ha faltado poner, por ejemplo, el tuyo, machote.
Por eso. Nos dice también, Claudio, el señor Iglesias ya está totalmente integrado en la política, donde dije Diego, y lo mismo me da, que me da lo mismo, todo por el voto y por la pasta. También escuchamos a un oyente, nos ha enviado nota de voz al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Cada uno puede defender lo que quiera, incluso cosas que van contra la Constitución. Lo que no se puede es que un gobierno salga diciendo que un partido como Vox tiene cosas inconstitucionales y que hay que ilegalizarlo y después no decir lo mismo de Podemos. O sea, a mí lo que me fastidia es que tomen ya los españoles por tontos, o todos o ninguno.
Contundente.
¿Así es?
Totalmente.
Por cierto, mirar qué nota me pone Rubén. Nota interesante. Mucho se ha hablado del CIS de Tezanos sobre Andalucía y cómo la pifió. Bueno, pues hoy Tezanos ha reconocido que en Andalucía fallaron las encuestas. Pero, por culpa de que el voto es cada vez más volátil y cambió en la última semana. ¡Es maravilloso!
Qué mala suerte tuvo, ¿eh?
Es maravilloso. Las que se dedican a hacer encuestas, lo bien que le viene esta publicidad. Porque bueno, ¿para qué sirven? Para nada, ¿no?
No, ¿para qué sirven? Ya no en general. La pasta que cuesta el CIS, o sea, parecía que a veces más volátil, ¿para qué está?
Y que hay buenos profesionales y técnicos allí. Lo que pasa es que este señor luego se mete en la cocina y claro, salen estos platos.
Un señor llamado Micha Vilá que acertó bastante, ¿no?
Sí, hombre, Gatres, sí. Aquella noche allí mismo, en Sevilla, estábamos, claro que sí. Bueno, Antonio Herraez, ¿cómo era eso? ¿Pablo qué?
Pedro Iglesias.
Pedro Iglesias, correcto. Antonio Herraez, Maite Alcaraz.
Buenas noches.
Gracias a los dos.
Adiós.
Chao, chao. ¿Algún mensajito más?
Sí, un mensaje de Fernando, vamos a leerlo, que nos dice que todos los partidos deberían reinventarse, no solo Podemos, todos, faltan ideas, motivación, y se va a notar, dice Fernando, en la participación en las próximas elecciones.
Bueno, no sé si en la participación, porque al final en Sevilla se ha notado la participación, pero la del PSOE, que son los que han bajado en votos, seguro.
Veremos.
Pero bueno. Mensajes.
Mensajes en facebook.com/lalinternacope. También nos puedes escribir en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar